El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
También es otra expresión, otra muestra de cómo las iglesias se unen a las luchas de sus pueblos, parte de la temática de esta semana. Pero vamos a dejar a nuestro compañero Santos Callejas que nos amplíe la temática de esta semana y también nos presente a nuestro invitado. Adelante, Santos.
Gracias, Pablo. Saludar al padre Sandro. Está también con nosotros nuestra compañera Jazz. Y como señalamos, Pablo, le vamos a dar continuidad a una temática, pero queremos mirar más allá simplemente de la noticia en torno a la elección del Papa León XIV y sobre ese acompañamiento desde los sectores populares, desde los sectores más excluidos, desde los sectores más empobrecidos, a las que hizo referencia al momento de hacer uso de la palabra ya como primera autoridad de la Iglesia Católica Apostólica Romana, señalaba justamente, aunque una intervención muy cortita, pero de profundo contenido, y para conversar a propósito de esta relación entre la Iglesia, digamos, jerárquica en sus altos niveles, pero también hay una otra Iglesia, digamos, que hace intermediación con los miembros, con los fieles, con los feligreses, para hablar de esta relación, a veces tensa, a veces también con mucha relación. Está con nosotros el padre Sandro, pero antes le vamos a pedir que se presente. ¿Quién es el padre Sandro?
Muy buenas noches a quienes nos acompañan a través de este medio. Soy sacerdote diocesano, trabajo acá en La Paz, estoy a cargo de la parroquia San Pedro de la Nueva Paz. Trabajo con una fundación para niños en Alto Tejar hace unos 7 años y con todo gusto para compartir este espacio de diálogo, de encuentro.
Gracias, Sandro. Inicialmente, preguntarte tu balance en torno a la conducción de la Iglesia Católica en su más alto nivel. Recordemos que el Papa Francisco le dio un vuelco, digamos, a la manera como estaba conducida la Iglesia Católica. ¿Qué significación le das a partir de el Papa Francisco, Sandro?
Sin duda ha sido una experiencia, digamos, novedosa en términos de abordar temas que lo que en teología se llama teologías de frontera, que no tienen nada que ver directamente con los dogmas, con los principios y verdades absolutas de la Iglesia Católica. Más bien se ha metido con temas de migración, el trato que se le da a los migrantes en distintos países, fruto sobre todo de guerras, el tema de la ecología, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, las posiciones políticas respecto a países industrializados, el tema de la participación de la mujer dentro de la Iglesia, han sido enunciados que de alguna manera provocan una expectativa, una esperanza, porque si bien la Iglesia tiene un principio propio, no está ajena a la problemática de la realidad mundial, social, de los países, en sus interacciones, etcétera. Sin embargo, son enunciados. El tema es que cuando ya dices una palabra es un paso. Sin embargo, es también importante ya tener políticas más concretas de participación, de acción respecto a estos temas que son delicados. El Papa Francisco ha hecho enunciados muy importantes, pero al interno de la Iglesia muchas cosas están intactas. No se ha movido mucho. Muchas aquellas frases novedosas que han ido apareciendo se quedan en mera retórica, porque el accionar práctico es más complejo. No solo es cuestión de un enunciado, de una encíclica, de un documento. Tiene que ver con formas de pensar, con formas de actuar. Y en sus largos años la Iglesia tiene una tradición y unas estructuras tan pesadas y tan cerradas que difícilmente se mueven. Lo vemos en las parroquias, que son núcleos tan pequeños que parecen tan simples. Cuando hay cambio de responsabilidades, uno llega y todo está diagramado, todo está en su estructura corriente, y hacer un cambio implica enfrentarse con gente, implica no ser bien recibido. Hay una costumbre que tanto daño hace a la sociedad, a la persona, a la iglesia. Siempre han sido así las cosas y así tienen que ser. Sin embargo, como bien lo acabas de decir, sí, hay un discurso diferente, hay un discurso refrescante, pero lejos de que eso se haga práctica.
Sandro, decías la iglesia no es ajena a la problemática social, cultural, política. Ha habido un contexto, los años 80, digamos, fue unos años en las que la iglesia fue acompañando las luchas de los sectores populares. Sin embargo, a partir de los 80, el contexto político va cambiando y la iglesia también va mudando. No solamente es una suerte de ola conservadora al interior de la iglesia, sino también de la sociedad. ¿Cómo miras esa relación que se ha ido dando en nuestro país?
Sí, han sido momentos muy interesantes, sobre todo después de la Teología de la Liberación, este movimiento muy grande, acompañado por intelectuales como Leonardo Boff, Clodovis Boff, Juan Luis II, toda una corriente de pensadores latinoamericanos que estaban bebiendo de esa corriente tan novedosa a nivel de pensamiento en Europa, logran plantear una forma de pensar diferente dentro de la iglesia. Y ha sido acompañado también por movimientos sociales, movimientos de base en El Salvador, en Nicaragua, en Brasil fundamentalmente, donde han cohesionado varias fuerzas y han dado lugar a un tipo de iglesia muy, muy diferente, muy propia, sobre todo en América Latina. También ha habido experiencias en el África, en la India, pero en América Latina ha sido muy particular esta corriente de la Teología de la Liberación, pero también ha sido el florecimiento de las izquierdas, de otro tipo de compromisos y convicciones de la sociedad, sobre todo en ámbitos universitarios, en ámbitos de clase media progresistas. Han confluido un sinfín de escenarios para que realmente tenga un impacto. Pero después, como tú bien lo dices, hay un común regreso conservador, donde hay un cierre de filas que lo hemos visto, que lo hemos vivenciado también ya a partir de los años, finalizando los 90, el año 2000. Y como que la iglesia también ha tenido, por las críticas concretas a estos pensadores y promotores de esta llamada Teología de la Liberación, suspensiones en algún caso, silenciamientos, en las universidades no se pueden mencionar siquiera como objeto de estudio o referencias bibliográficas a estos autores, y la tendencia ha dado un giro espectacular. Hoy en los seminarios muy poco se habla de teología crítica, muy poco se habla de pensamiento crítico, y se tiene más bien énfasis en otro tipo de cosas, como es la liturgia, como es la celebración, es la pulcritud. Y bueno, es un tiempo diferente, aunque, te repito, hay un enunciado a partir del Papa Francisco refrescante, esperanzador, pero la práctica creo ha sido de otro modo.
Si nos situamos en el país, Sandro, esto que el Papa Francisco ha promovido, y todo parece indicar que el Papa León XIV también va a dar continuidad a esta línea del Papa Francisco, ¿cuáles son los obstáculos para que, digamos, estas directrices no echen raíces en nuestro país o en el conjunto de las iglesias en los distintos continentes? ¿Dónde miras que está aconteciendo esta suerte de cerrazón, para decirlo de algún modo?
Particularmente en nuestro país, un adelanto muy importante por parte del Papa Francisco es que hace 10 años ya no ha nombrado obispos extranjeros. Todos los obispos nombrados por el Papa Francisco son obispos nativos. de raíces bolivianas. Esto le permite un refresco a la iglesia, porque es gente de acá, es nuestra gente, que tiene una visión diferente. Más allá del progresismo, el europeo es europeo, como el norteamericano también, en una tierra de latinos, vienen con una mirada siempre de arriba, teniendo un juicio, un prejuicio incluso frente al quehacer de la iglesia y los sacerdotes. El Papa Francisco en eso ha dado un paso muy importante. Sin embargo, todavía, el perfil de estas autoridades todavía son personas que, por un lado, interesante, con mucho potencial, sin embargo, todavía no quiero utilizar la palabra sometidos a una línea muy conservadora, muy extranjera, muy de afuera. En Bolivia creo el otro escenario que no ha sido muy favorable es que, si bien muchas de las bases del movimiento al socialismo han sido formados en la Iglesia Católica, muchos líderes rurales han sido parte de grupos juveniles donde se ha despertado un pensamiento crítico, la política de Estado ha sido muy contraria y casi de confrontación y de provocación a la religión, lo cual ha ocasionado también un cierre dentro de la Iglesia Católica. En algún momento he escuchado de algún obispo, para darte una idea, ahora el profetismo está en denunciar toda la actividad del movimiento al socialismo. Es decir, como una línea de negación, de desautorización. Ciertamente hay muchos errores, muchas incongruencias e incoherencias. En el discurso y en la práctica política de estos últimos tiempos, pero tampoco podemos negar todos los avances que se ha logrado en muchos aspectos con esta nueva forma de gobierno, que lamentablemente no ha ido a la par con la Iglesia. Han ido más bien, creo, de manera muy confrontacional, muy dispar, y entonces son dos visiones totalmente diferentes. Y dentro de la Iglesia, con esto culminó, el haber no solo afiliado, sino simpatizado, diremos así, con el movimiento del socialismo, era casi como visto como una herejía, como una blasfemia. Entonces, por lo menos, ese ha sido el escenario que se ha creado.
Sandro, vamos a volver a remitirnos, ¿no? Aunque no quedarnos en el hecho anecdótico de la elección de León XIV, ¿no? Cuando León XIV es proclamado como el nuevo papa, hubo una expectativa, creo yo, de mucha gente en que, como una especie de continuidad de lo que fue el papado de Francisco, que trajo nuevas brisas, como dices, aunque muchas de esas, de esos vientos no han logrado producir cambios profundos, pero sí, era algo refrescante. Me da la impresión de que desde muchos lados se veía como una necesidad con que esas brisas, esos aires continúen soplando, y esperanzados en que el nuevo papa pueda ser quien siga soplando esos aires. De ahí que, una vez que se menciona la nacionalidad norteamericana de León XIV, inmediatamente desde el Perú, fundamentalmente, sí, es norteamericano, pero también es peruano, ¿no? Y el mismo papa, en sus primeras palabras, después de hacer el saludo en otros idiomas, se preocupa por hacer referencia a Chiclayo y hacer también el saludo en español, como una forma de decir, soy esto, pero también soy esto otro, y estas son mis raíces, o esto es lo que me nutre y me impulsa a continuar con su servicio. Entendiendo eso así, si desde la gente, desde la feligresía a nivel mundial, hubo una mayoría, o hay una mayoría, que tiene esperanzas en que sí, esos aires renovadores puedan ser mucho más fuertes, pero decías que no es suficiente eso con que el Papa lo diga siendo autoridad máxima, incluso eso, para que las cosas cambien. Hace falta un trabajo mucho más de base, y en esa base, además de los feligreses, están los sacerdotes, están toda esa membresía de la Iglesia que está junto a la población, ¿no? Entonces, como que hace falta que esa gente de la Iglesia Católica, desde los sacerdotes de una comunidad que están junto al pueblo, que están en la comunidad, que están en el barrio, quienes deberían dinamizar aquello que desde la autoridad, en este caso del Papa, se va promoviendo, entendiendo de que así como nuestra idiosincrasia, ¿no? Funciona, ¿no? Cuando uno va a la iglesia y el padre, el sacerdote dice algo, creo que hay mucha gente que dice, el padre lo dijo, ¿no? Y hay que cumplirlo. En esa medida, ¿no? También esa dinamicidad que le puedan dar en la base desde los sacerdotes y los otros miembros de la iglesia que están ahí con la comunidad y siendo responsabilidad de ellos la dinamización de aquello que está promoviendo la autoridad, como es el Papa, como que ahí hay cosas que no cuadran para que eso se produzca, para que esa sinergia se produzca. Tal vez ahí también haga falta, ¿no? En esa base, algunas cosas que puedan generar esa dinamicidad desde los sacerdotes, las hermanas, los laicos, que encarnen con esas aspiraciones, con esas esperanzas de esa feligresía en la base, en las comunidades, en los barrios. Te iba a plantear eso, ¿no? ¿Cómo ves esa situación, Sandro?
Muy cierto lo que acabas de decir. Al final de cuentas, una cosa es lo que las autoridades desde arriba, para bien o para mal, lo digan, pero en última instancia son los movimientos más de base, los grupos dentro de las parroquias, que son de repente los núcleos más pequeños, más asequibles, donde se puede dar ese impulso, esa fuerza, para que tengamos un tipo de iglesia liberador, tipo de iglesia donde uno se vaya a encontrar con una esperanza renovadora. Es verdad, ahí empieza definitivamente el trabajo, como decimos siempre, de base. Sin embargo, es también fruto de la formación, porque la estructura de la formación, la estructura de la universidad, la estructura del seminario, no permite esa renovación. Ahí es de repente el desencuentro. Sí, cuando hay una vocación más abierta, un sentido crítico, hay parroquias que sí, uno dice, esto es lo que queremos, encuentro con las comunidades, atención a los enfermos, promoviendo la solidaridad con las pastorales sociales, trabajos de base que realmente nos hacen sentir una iglesia viva. Pero cuando tu formación te ha encuadrado en un sistema de trabajo más de liturgia, con esta idea de hay que salvar las almas y no tenemos que meternos en cosas mundanas, ahí la perspectiva definitivamente tiene un sesgo diferente. Por eso es importante la misma estructura de la iglesia tenga que de repente aterrizar de otro modo. Hoy yo con tristeza siento la formación y la tendencia de los seminarios apunta a eso, apunta a salvar las almas, apunta a una mirada de mucha pulcritud en la liturgia, como un regreso a lo que fue una iglesia de la cristiandad, donde sí se ocupaba de salvar las almas con los misterios de la fe y poco, entre comillas, se contaminaba con la realidad mundana. Y como que hay esa tendencia desde la formación. Entonces, todos tus sueños e ideales de llevar adelante una parroquia como una comunidad de vida, como una comunidad de fe, se va encuadrando en otro estilo de ejercicio. Y como que para adelante, no es que sea pesimista, pero no veo yo mucha esperanza, porque la tendencia es un poco en retro.
Ahora bien, Sandro, esta práctica de la iglesia o de sus autoridades también tiene que ver con una suerte de corriente que ha ido ganando cada vez más espacio en nuestro país. Tiene que ver con los hermanos separados, es decir, iglesias evangélicas o las que el común de la gente conoce como cristianos, simplemente. Esta tendencia neopentecostal que también ha ido ganando fuerza en la iglesia católica, a mí me da la impresión que es una suerte de decir, para no perder miembros, hay que seguir nomás esta corriente. ¿Tú sientes que esto también está aconteciendo? Es decir, es un poco, digamos, seguir o los pasos de los hermanos separados.
no sé si ellos nos han marcado los pasos, pero es verdad, se tienen encuentros donde tú rindes gloria cantando, bailando, aplaudiendo, pero después la fe no te muestra un camino como una opción de vida. Se separa tanto la opción de tu vida cotidiana, en tus negocios, en tu trabajo, en tus relaciones interpersonales, aunque después en la iglesia estás, como tú dices, alabando al Dios de la vida, cantando, leyendo la escritura, pero la fractura con la opción de vida es muy evidente. De hecho, la opción Cristo en la radicalidad tendría que llevarte a una opción de vida. Creer, participar en la iglesia, celebrar la presencia de Dios en tu vida, nos tendría en el ideal de hacernos unas personas diferentes. Tendría que hacernos unas personas diferentes. Pero cuando la fe, la participación y la membresía en la iglesia o en el grupo religioso, sea cristiano, cristiano católico, se convierte en un accesorio más entre otros, al final esta fractura entre opción de vida, forma de ser en el mundo, y tu culto y tu reverencia a Dios, son dos caminos totalmente diferentes. Y ahí, bueno, como tú dices, puede ser el hecho de contar los miembros, buscar la mayor cantidad de adeptos, pero la sociedad y la realidad no cambian.
Sandro, estamos llegando ya al final de esta entrevista, pero quisiera plantearte la siguiente pregunta. La teología de la liberación de quienes sostienen que era una corriente que efectivamente desde el tercer mundo fue una de las grandes novedades, se le acusa de una suerte de ideologización o politización.
Así es.
Probablemente esto también le ha hecho daño al interior de la Iglesia.
Sí, se ha criticado básicamente el análisis que se ha utilizado dentro del método marxista de dialéctico del materialismo histórico, contraponiendo posturas. Y claro, ha sido una corriente que en muchos casos ha devenido en opciones políticas directas de participación en escenarios políticos, en algún caso una lucha armada. Aquí mismo hemos tenido el tema del comando Néstor Paz Zamora, el ELN en su origen. Y bueno, eso obviamente no está dentro del proyecto de la Iglesia, que en primer lugar tiene que ver siempre con la reconciliación y el encuentro y no con la eliminación del diferente. Creo que la teología de la liberación ha tenido ciertas debilidades en algunos aspectos que le ha valido para que hoy sea un recuerdo de arqueología. Hoy, dentro de los ámbitos oficiales de la Iglesia, ya ni se menciona.
Para ir cerrando, usando a tiempo de agradecerte esta disposición para conversar estos temas que nos acompañan durante toda esta semana para intentar profundizar elementos que hacen a la Iglesia Católica. Señalabas ahí pasos importantes, no solamente suficientes gestos, no son suficientes los gestos, lo que se declara, lo que se dice, sino que hay que dar pasos concretos. Miras en nuestro contexto, en nuestro país, que hay alguna experiencia así en barrios populares que estén mirando más allá simplemente del canto, la alabanza, de un apego, digamos, a lo estrictamente muy dogmático, que nos abra la esperanza de pensar una otra iglesia con todas esas críticas y esos errores que, digamos, hay que asumirlas.
Mira, acá en La Paz, la experiencia que yo tengo es una iglesia de la cristiandad, ¿no? La gente que raya en la superstición, donde te viene a solicitar sacramentos, misas de difuntos. En la ciudad donde yo trabajo actualmente no veo mucho esas experiencias. Sí hay movimientos, ahora es el tiempo de los movimientos. Es el tiempo de otro tipo de estructuras o núcleos sociales comunitarios. Dentro de la iglesia, sin embargo, el énfasis es siempre el culto, es la alabanza, es la celebración, la liturgia. Sin embargo, esperanzados, porque al final de cuentas la iglesia la lleva el Espíritu Santo. Esta es nuestra fe, nuestra gran fortaleza. Y vientos nuevos soplarán en nuestra tierra, en nuestra iglesia. Además, con las autoridades que acá en La Paz tenemos tres auxiliares. Dos de ellos son nativos, son jóvenes con mucho potencial. Esperemos que algún rato exploten y podamos tener unos pastores que realmente nos guíen por nuevos caminos llenos de esperanza, llenos de fe.
Hermano Sandro, muchísimas gracias por atender nuestras inquietudes. Un abrazo, si quieres agregar algo más, adelante. A nombre de Pablo y Jazz, llegamos aquí cerca al cierre de la entrevista, pero si quieres agregar algo más, hermano Sandro, adelante.
No, agradecerle simplemente, y me alegro que sea una radio como esta que toque estos temas. Mira que nosotros en la iglesia tenemos Radio María, tenemos otros espacios de comunicación, y entiendo que no muy poco se reflexiona, muy poco se dialoga. Hay una línea cerrada de oficio, rutina, y me alegro y les felicito que ustedes, siendo una emisora laica, secular, se interesen por estos temas. Les felicito y les agradezco.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.